ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy empacamos, armamos las maletas y nuestro vuelo literario nos lleva hasta Perú para encontrarnos con un autor que debuta en Tierra Firme, Ezequiel, que se llama Julio Ramón Ribeiro.
Qué gran autor y qué alegría poder abordar a un autor de la grandeza de Julio Ramón Ribeiro. Probablemente uno de los mejores cuentistas que tuvo Latinoamérica durante el siglo XX, con una profundidad, un manejo de la prosa notable, notable, y además una riqueza de temas. Vos sabés que Julio Ramón Ribeiro trató prácticamente en sus cuentos cualquier tipo de género, ¿no? Desde cuentos con incierta impronta policial, fantástica, fábulas, casi fábulas morales, y cuentos como el que vamos a abordar en el día de hoy también, que reflejan muy duramente la realidad latinoamericana. Realmente es un autor de primera línea, tristemente poco conocido.
Sí, dentro de lo que es la popularidad de otros, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, hablando de un peruano, no llega a ese nivel de difusión, me parece, ¿no?
Exactamente, pero sí de calidad. Digo, probablemente es un autor que tiene textos, yo creo, que superan ampliamente a muchos otros textos de Vargas Llosa, siendo Vargas Llosa también un gran autor, digo, lo que ya es mucho decir. Forman parte de la misma generación, la famosa generación del 50, que dio grandes escritores en Perú y en toda Latinoamérica. Es decir, tuvo competencia en su momento, por decirlo de alguna manera, y tal vez en eso se explica la poca difusión que tiene. De todas maneras, por supuesto, es conocido dentro del ámbito de la literatura, muy leído por sus contemporáneos también y muy admirado por sus contemporáneos, de una prosa bastante sencilla, accesible a cualquier persona. Perteneció a una familia de clase media, pero que a su vez había sido en algún momento una familia de clase alta, con cierta incidencia en la política y en la cultura limeña. Vivió durante un tiempo en uno de los barrios más acomodados de Lima.
Miraflores.
Exactamente. Uh-huh. Después tuvo algunos conflictos relacionados con la muerte de uno de sus padres, y a partir de ese momento la familia pasó por alguna dificultad económica. Como muchos de su generación, viajó a Francia, ¿no? Digo, yo recuerdo concretamente Cortázar, digo, también fue una persona que terminó prácticamente su vida en Francia. Él en dos oportunidades se radicó allá, en la primera oportunidad para estudiar. Sin embargo, no terminó sus estudios y se dedicó a trabajar, a trabajar como periodista y a trabajos vinculados con la escritura. Después volvió a irse de nuevo a Francia, esta vez para trabajar, y permaneció allí más de 10 años. Hay mucha correspondencia que se conserva de él, correspondencia de él con el hermano sobre todo, donde él iba contando de alguna manera los avatares de su escritura y de su vida lejos de Lima. A pesar de eso, el enraizamiento en los temas típicamente peruanos o latinoamericanos, porque realmente es un autor que escapa a su país para retratar la realidad de todo un continente, sobre todo cuando trabaja temas vinculados con lo netamente social, me parece que es un autor que tiene un relieve y una profundidad que pocas veces se han encontrado, que excede el mero juego literario tan propio de Borges o de Bioy Casares, autores de los que hemos hablado muchísimo en Tierra Firme, para pasar a otra instancia, a generar textos que, sin ser panfletarios, hablan sobre cosas que nos preocupan a todos los que vivimos en nuestro amado continente, en Latinoamérica. Así que me parece que abordar a Julio Ramón Ribeiro es todo un logro, pero al margen de eso, este cuento, yo lo leí hace mucho tiempo por recomendación de mi padre en una antología de cuento peruano. Ajá. Y es un cuento que es terrible, es decir, se queda grabado en la memoria de una manera muy, muy notable. Leí la antología completa y realmente el único cuento que recuerdo, y los otros eran muy buenos, eso sí lo tengo presente, pero el único que recuerdo vívidamente es este cuento, por la rotundidad de la prosa, por el argumento en sí, es decir, convoca todos los elementos que tiene que tener un buen cuento, un manejo excelso del lenguaje, un argumento muy concreto y un ritmo, además, para llevarlo.
Claro.
Digo, muy, muy certero. El cuento...
Y el título, además, es muy seductor para quien no conoce el ambiente. Los gallinazos sin plumas.
Gallinazos sin plumas hace referencia a los gallinazos, son como una especie de buitres pequeños, claro, muy, muy propios de ciertas zonas de Latinoamérica, que se alimentan de basura, que son animales carroñeros. Entonces, claro, se los suele ver en los lugares donde hay basura, ¿no? Digo, gallinazo sin plumas, digo, es que hace clara referencia a esta búsqueda que tiene la gente indigente, uh-huh, en la basura para encontrar su forma de subsistencia, algo, claro, que es muy propio de la realidad latinoamericana. Si te parece, Esteban, podemos empezar a meternos en un cuento, en una descripción que él realiza de cómo es la vida en la ciudad y la vida de estos gallinazos sin plumas.
A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura, y a esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas.
Qué descripción tan notable que hace de el despertar de la ciudad, de una ciudad, digo, de alguna manera dura, complicada, ¿no? Aparece ya la presencia de la basura, de la, uh-huh, suciedad, uh-huh, que va a ser una constante en todo el cuento, dice, y al final recién aparecen estos personajes, los gallinazos sin plumas. Concretamente en el cuento son dos chicos que tienen que buscar determinadas cosas en la basura como forma de subsistencia. Ribeiro va a continuar haciendo una descripción de lo que significa ese trabajo de rejuntar en la basura. Y yo creo que todos los que hemos visto alguna vez a una persona rejuntar algo en la basura o buscar algo en la basura, de alguna manera es denigrante verlo, sí, ¿no? Sí. Es decir, pensar que nuestra sociedad puede arrastrar a una persona hasta algo tan bajo como tener que revolver entre lo que otro desecha, pero además con el problema higiénico que eso representa, con la humillación que, uh-huh, que esto representa también para la persona. Hay gente que está tan habituada, digo, a este estilo de vida que delante de cualquier y sin preocuparse por el qué dirán, como, uh-huh, decimos habitualmente, digo, rejunta en la basura, es una situación realmente que cuando uno la ve violenta,
sí,
violenta porque uno dice, no puede ser que una sociedad haya llegado a esto, no puede ser que con todas las funcionalidades que tiene un Estado moderno, digo, todavía lleguemos a que haya gente revolviendo en la basura, que todavía existan estos gallinazos sin plumas, estos personas, ¿no? Él los compara con un animal, ¿no? Es decir, los animaliza de alguna manera, es decir, finalmente la sociedad los lleva a convertirse en animales.
Sí, en cada cultura, en cada país asumen nombres diferentes de acuerdo a cómo los trata verbalmente, nominalmente, la sociedad. En este caso son gallinazos. En otros lugares, usted que nos escucha en otros países, sabrá los nombres que le pone a cada una de estas personas que hacen este tipo de tarea y que están en toda Latinoamérica, Ezequiel.
Exactamente. Hay dos chicos, dos hermanos que viven con su abuelo, a los cuales el abuelo manda a buscar a la basura, uh-huh, alimento. ¿Alimento para quién? Un poco para ellos, pero sobre todo alimento para un cerdo que están tratando de engordar para vender. Lo que a mí me recuerda mucho en su esquema básico al libro El coronel no tiene quien le escriba, donde tratan de darle de comer un gallo de riña, ¿no? Que sí. De alguna manera los va teóricamente a sacar de la pobreza y que finalmente van restringiendo todo para darle de comer ese animal. El esquema es muy similar a ese, en el sentido de que estos chicos tienen que salir a rebuscar entre la basura cosas que el cerdo, que se llama Pascual, coma. El cerdo lo tienen en el fondo de la casilla donde viven, en un chiquero, y ahí le tienen que ir dando de comer, engordándolo para poder venderlo y de alguna manera lograr esas monedas que tanto anhelan, incentivados por supuesto por su abuelo, que los manda a hacer este trabajo
cotidianamente,
tan desagradable. Ahora, la descripción de Ribeiro, del ámbito en el que estos chicos se mueven, es notable. Vamos a leerle, Esteban, si te parece.
Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón. A veces solo basta un periódico viejo. Sin conocerse, forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria.
Qué terrible es esta descripción, ¿no? De nuevo, todo el texto es así, es un texto que vale la pena buscarlo en internet o comprar. El libro está compilado en un libro que reúne toda la obra de narrativa breve de Julio Ramón Ribeiro, que se llama La palabra del mudo, ¿no? Se publica en 2 o 4 volúmenes dependiendo de la edición, y este cuento seguro lo van a poder encontrar, es para leerlo completo. Tiene una rotundidad la descripción, ¿no? Como la ciudad está distribuida dentro de los que se dedican a esto. Algunos van a un lado, otros a otro, y si los perros
y
van
se
siguiendo,
especializan, sí.
Exactamente, y los perros van siguiendo el recorrido que hacen. Si te parece, nos detenemos acá un poquito, Esteban, y después continuamos con la historia de estos dos chicos que tienen que conseguir alimento para ese cerdo que no hace más que engordar, esperando que llegue el día en el que el abuelo se decida a venderlo y conseguir unas monedas por intermedio de eso.
Y piense, mientras tanto, en los chicos en su ciudad, en donde usted vive, que viven experiencias similares a la de estos gallinazos sin plumas, y la realidad que nos confronta a tomar posición y tal vez acciones. Enseguida volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Los gallinazos sin plumas es el cuento que nos escribe Julio Ramón Ribeiro, peruano, y al que estamos intentando fragmentariamente entender, Ezequiel, en este programa.
Exactamente, y tenemos, decíamos, dos personajes, Efraín y Enrique, dos chicos que están buscando el alimento para este chancho que va creciendo. Y vemos la miseria de la ciudad. Ya en solo dos fragmentos que leímos, de esa prosa tan poderosa, vemos esa miseria tan feroz a la que esos chicos están sometidos. Cómo la calle se organiza de alguna manera para distribuir dentro de todos los que viven de esto, distintos fragmentos, distintas partes, dice, como una casi como una organización secreta, criminal, no se separan los distintos lugares y van revolviendo en la basura, hasta separándose la basura, ¿no? Claro. Es decir, esta basura es mía y aquella es tuya, es decir, convirtiendo de alguna manera en un objeto de capital a la propia basura, algo que habitualmente se descarta. Vamos a ver qué pasa mientras tanto con el cerdo, con este animal que ellos están intentando criar, con el abuelo, que es un ser tiránico, le falta una pierna, por eso él no sale a buscar, tiene una pata de palo, diríamos nosotros. Mira. Entonces permanentemente está arengando a los chicos para que vayan, para que le traigan más, y nunca parece ser suficiente porque el cerdo cada vez come más. Así lo describe Julio Ramón Ribeiro.
En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de cebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día, Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez, una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios. Los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez.
Si no, la pobreza de estos chicos.
Impresionante.
Van a buscar con lo que encuentran, digo, de alguna manera retoman o recuperan esa instancia infantil que la vida les está robando. Porque sí, sí. Tienen que trabajar como si fueran adultos, buscando entre la basura para alimentar a ese cerdo. Y sin embargo, de repente, en la misma basura, encuentran pequeños elementos que les recuerda quiénes son, que son chicos, que están viviendo la niñez y coleccionan elementos que para nosotros son elementos de descarte, que forman parte del desperdicio de una ciudad. Todo con la idea de darle de comer a ese cerdo. En un determinado momento de la historia, en vez de empezar a recorrer las calles, como ya dejaron de encontrar y el animal necesita cada vez más, directamente el abuelo los manda al basurero. Directamente los manda al lugar donde se acumula toda la basura. Y ellos cuando llegan ahí se encuentran con los verdaderos gallinazos. Los gallinazos que son animales, que sí tienen plumas y los tienen que espantar. ¿Por qué? Porque ellos están peleando con los perros y con los otros gallinazos, con los verdaderos, están peleando por la misma basura, por el mismo espacio. Entonces cuando llegan le tienen que tirar piedras para que se alejen, para ellos poder revolver en esos lugares. Y dice que mientras que van revolviendo encuentran a veces los restos de los que ellos dejaron, ¿no? Lo que los animales fueron dejando. Y ellos tienen que ir guardando eso. Y hay una descripción muy dura de todo, que sin embargo no cae en el lugar común ni en la lástima ni en la conmiseración. De alguna manera lo que uno siente es resultado de una descripción muy medida que hace Julio Ramón Ribeiro. Como buen cuentista, no maneja nuestras emociones, sino que muestra, y lo que muestra es lo que de alguna manera nos conmueve. Claro. Vamos a ver qué pasa, porque todo cuento tiene que tener una complicación y la situación se va a ir complicando de esta manera.
Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. Un vidrio le había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el pie hinchado, no obstante lo cual prosiguió su trabajo. Cuando regresaron no podía casi caminar, pero don Santos no se percató de ello, pues tenía visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba al chiquero.
El abuelo ya consiguió un comprador, pero a pesar de que todo parecería ir sobre ruedas dentro de la miseria que retrata el cuento, uno de los chicos se pincha el pie y obviamente como está en contacto con la basura y en pésimas condiciones higiénicas,
infección.
Eso se va a infectar. Entonces este chico no va a poder seguir y el hermano va a tener que hacer el trabajo por los dos. El abuelo obviamente está enfurecido, entonces le dice, si él no puede vos vas a tener que salir más temprano y vas a tener que ir a buscar por los dos, porque si no el cerdo va a adelgazar, y si el cerdo adelgaza vamos a estar en un problema muy grande. Ahora, casi sin piedad,
claro,
Julio Ramón Ribeiro va a complicar todavía más la situación de estos personajes con esto que vamos a leer a continuación.
A la mañana siguiente, Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en la madrugada, no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura.
Es decir, el problema es que el otro también enferma. Uh-huh. Entonces enferman los dos chicos que traen la comida y el cerdo sigue reclamando alimento. Y el abuelo se empieza a desesperar por lo que está pasando. Y en un acto absolutamente violento y descarnado, que no lo vamos a leer porque es realmente muy fuerte, el abuelo, los chicos tienen un perrito y le tira el chancho al perro para que el chancho lo coma, lo devore. Porque no encuentra forma de calmarlo, porque el cerdo está desesperado.
Por comida, seguro.
Uh-huh. Cuando los chicos se dan cuenta de lo que hizo el abuelo, no pueden entenderlo. Y hay ahí una tergiversación, ¿no? El amor que el abuelo puede tener hacia el nieto y todo lo demás. Esto desaparece, está totalmente escorrido el texto a lo largo de todo el cuento. Es decir, lo natural está totalmente tergiversado a causa de la miseria y de la opresión que viven estos personajes. Así que finalmente ellos se van a enfrentar al abuelo, pelean con el abuelo y lo terminan, casi diríamos de manera involuntaria, tirando adentro del chiquero.
Ah, mira.
Es un final terrible,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, ¿y cómo termina el cuento? El cuento termina con estos párrafos que vamos a leer ahora.
Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla.
Qué terrible final, ¿no? Es decir, donde no hay una palabra que esté de más. Digo, esto es un gran cuentista, ¿no? Definitivamente, el texto es todo perfecto. No hay una palabra de más, no hay una frase extra. Es terriblemente cruento, ¿no? Y como lo único que queda de humano ahí son esos dos hermanos que se abrazan y salen, dice, a la gigantesca...
Como una sola persona.
Como una sola persona, exactamente, a la gigantesca mandíbula de la ciudad.
Y esa descripción de la ciudad es terrible, ¿no?
Exactamente, porque estamos diciendo, acá ya no hay esperanza. Uh-huh. Yo digo, qué poca esperanza que nos da una sociedad como la nuestra, Esteban. Cuando uno sale a mirar, mira un poco el noticiero. Digo, no hay una buena noticia. Son todas farsas de buenas noticias. Es decir, no encontramos una cosa positiva. El ser humano se ha dedicado a crear una sociedad que se está devorando a sí misma, que es totalmente autodestructiva.
Que se devora a sí misma, ¿no?
¿No? Y de alguna manera es lo que plantea este cuento. Es decir, hay algo que está muy mal en el ser humano para llegar a esto. Hay algo que está muy mal para que esta sea nuestra realidad. Y el cuento, por supuesto, tiene su cuota de ficción. Pero tiene una cuota aún más grande de realidad. Digo, estas cosas pasan, tal vez no exactamente de esta manera. Pero la miseria es una constante que va deshumanizando a las personas. Uh-huh. Y la miseria parte un poco de lo que todos hacemos, no solamente de lo que hace el Estado, que lo mencionamos en algún momento. Es decir, hay un compromiso por parte de cada uno de nosotros para intentar detener esto. Yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, Esteban, para detener el avance, la miseria en nuestros pueblos? Nosotros como cristianos, si nos planteamos en serio el hacer algo para intentar mitigar esto de la manera más honesta y más honrada posible.
Vos sabés que me hace recordar esta obra de Ribeiro a La rebelión en la granja, cuando al final el autor describe que estaban los cerdos y los seres humanos discutiendo por el tema del poder en la granja, y en un momento dice que como que no se encontraba o no se veía la diferencia entre los cerdos y los seres humanos, como que era tal la degradación del ser humano que llegaba a este punto, como la describe Ribeiro también, ¿no?
Y exactamente, Esteban, digo, me parece que es una excelente comparación. Es decir, hemos llegado a un punto de decadencia tan, tan duro y tan complejo, frente al que los cristianos tenemos que ser muy conscientes. Los cristianos tenemos la respuesta frente a esto, y a veces perdemos el tiempo tontamente en cosas que no son relevantes. Uh-huh. Digo, mientras que hay gente que está padeciendo esto, yo me pregunto qué es lo que qué es lo que hacemos, de qué manera intercedemos por este tipo de personas, cuál es la preocupación que tenemos frente a esto. Jesús habló claramente del amor al prójimo, habló claramente aún más del amor al enemigo. Uh-huh. Yo me pregunto si los cristianos no estamos tan replegados, metidos adentro de nuestras iglesias, mirándonos las caras sin entender que afuera hay un mundo que está necesitando la respuesta y la acción que nosotros podemos aportar. Y creo que podemos aportar mucho, porque de alguna manera, por intermedio de Dios, somos los dueños de la palabra viva, de la palabra que puede cambiar a las personas, de una palabra que está viva, porque se manifiesta en acciones.
Claro, no se queda encerrada en las cuatro paredes.
Exactamente, pero lo que vemos de los cristianos son mega recitales, grandes encuentros de gente, movimiento popular, gente metida dentro de las iglesias, pero poca gente que sale a la calle.
Y se remanga.
Y ayuda. Y da una mano. Yo estoy seguro que cerca de cualquier casa, de cualquiera de nuestros oyentes, hay alguna de estas instituciones que trabaja para ayudar a la gente. No es necesario uno armar y generar una institución. Basta con acercarse, basta con aproximarse, basta con colocar el grano de arena en el lugar donde hay que, que colocarlo.
Lo que uno pueda dar de tiempo, de esfuerzo, siempre va a ser positivo.
Y a veces no es plata, Esteban. Es más que nada tener la voluntad de hacerlo. Pero también a veces es... pongo la plata y cuando pongo la plata me saco el problema de encima.
Me desentiendo, seguro.
Pero no es eso, es una acción. Es una acción además que nosotros tenemos en el ejemplo de Jesús. Tenemos en el ejemplo de Pablo llevando una ofrenda para la iglesia que estaba sufriendo y que estaba pasando por problemas o penurias económicas. Es decir, esto es también ser cristiano. Uh-huh. Y esto es dar un testimonio.
Claro.
Entonces, dejar de estar en nuestro pequeño mundo muy feliz y muy patético también,
claro,
para empezar a asumir el verdadero compromiso que como cristianos tenemos. Yo creo que este cuento de Ribeiro es una cachetada para cualquiera que lo lea, para
por
un
supuesto.
Político, para un ciudadano común, pero para un cristiano...
Es terrible.
Uh-huh. Es una llamada de atención muy particular. Digo, este hombre que no era cristiano está viendo una realidad que nosotros nos negamos a ver. Y tenemos que empezar a verla y tenemos que empezar a actuar. A los que ya están trabajando, desde acá todo nuestro estímulo para que lo sigan haciendo, para que sigan comprometiéndose, para que sigan llevando a Dios de la mejor manera. Para los que no lo están haciendo, tal vez este sea el momento de inflexión, de pensar, tengo que hacer algo que me saque de mi espacio de comodidad, de mi propio egoísmo y que me lleve a otro lugar. Creo que el cuento de Julio Ramón Ribeiro tiene muchos ribetes y este tal vez sea el más positivo para todos nosotros si nos sentamos a pensarlo durante un momento.
Ya que estábamos con peruanos como Los Gallinazos sin Pluma de Ribeiro, escuchábamos de otro compositor peruano, Daniel Alomía Robles, El Cóndor Pasa. En esta versión orquestal la escribió de esa manera y aquí escuchamos una interpretación que conseguimos para ustedes e ilustrar este espacio de Tierra Firme. Quiero opinar acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy, de esta tremenda realidad que nos plantea la obra literaria del autor peruano que nos ha acompañado con Ezequiel de Lutri. Puede hacerlo entonces escribiendo un correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También puede encontrar los contenidos de este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí estará el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, el texto de la conversación con Ezequiel de Lutri, y también lo puede descargar. Todos sus materiales los ponemos libres para que usted los maneje. tierrafirmertm.org. Nos interesan sus opiniones, comentarios, aportes y discusiones a toda esta temática. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.